Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, tenga usted buenos días. ¿Cómo le va?
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola de frío!
Sigue.
¡Hola de frío! ¡Hola de frío!
Pero como le dije ayer, preciosos días de sol.
¡Hola de frío! Sí, claro. Pero con ola de frío.
Sí, con ola de frío.
De sol. Ola de frío de sol.
Con sol.
Mejor ola de frío con sol, sí, que con lluvia. Estamos completamente de acuerdo. Señor. Una ola de frío hasta agradable, le diría. De las olas de frío, ya empezando por una ola de frío que uno ya sabe más o menos con lo que se va a encontrar, esta es de las mejores que pueda uno tener.
Sí,
¿verdad?
La verdad.
Entonces
sí.
hay que disfrutarla también. Hay que disfrutarla. La ola de... ¡Ola de frío!
Así la disfruta usted.
Sí, yo la disfruto, sí.
No, así la disfruta, güey, gritando así, porque...
Sí, claro.
Anunciándola. A la gente le gusta así que la anuncia.
Por supuesto, de frío, exacto. También. Sí, la gente se siente consustancial. Le toco ahí una fibra que le hace llegar ese impulso al cerebro y le transmite la información de una manera muy precisa y veme... ¡Ola de frío! ¡Ola de frío!
Estoy en condiciones de decirle, Darwin...
Sí, que van a abrir los teatros el lunes, señor. Así que le pedimos a la gente que mantenga los códigos de siempre, que no se abalance.
Sí.
Que no se amuche.
Desborde las salas de teatro. Sí,
como venían haciendo en la vieja normalidad, digamos.
Mantengan el mismo ritmo.
Ahí está, esa cosa de 8, 12 espectadores, 14, 17 a reventar.
No,
¿verdad?
La realidad del teatro y de, los museos sería otra si tuviera la cantidad de público que se alegra por el regreso, ¿no? El 5%
lo
de ese
de
público.
Siempre, lo de siempre, señor. Cuando nosotros perdamos el trabajo, va a haber que la cantidad de gente que se solidariza,
no,
que
una
si
avalancha.
No se escuchara la mitad de esa gente, señor, nunca hubiéramos perdido el trabajo.
Incluso usted se va a solidarizar.
Yo se lo voy a solidarizar cuando ustedes pierdan el trabajo, sí. Totalmente, me van a escuchar. Me van a escuchar al aire, sí.
Sí, seguramente.
Bueno, Ignacio, me solidarizo con los compañeros.
Son cosas que pasan, ciclos.
Sí,
se cumplen ciclos. ¿Cómo no?
Exactamente, bueno, y entonces siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre nos alegran una cantidad de cosas que después no utilizamos, ¿verdad? No hacemos usufructo de esas. Y eso es la cosa que vuelve el teatro el lunes, así que van a dejar de sobreactuar en los programas periodísticos y van a sobreactuar en los teatros, donde corresponde, ¿verdad? Donde tiene el escenario donde se debe sobreactuar, señor, que es el escenario teatral, las tablas, vuelven a sobreactuar a las tablas y dejan de sobreactuar en los programas periodísticos, muy bien.
El regreso de la cuarta pared.
Ahí está, vuelve la cuarta pared. ¿Qué programa vamos a hacer, Ricardo y yo, de teatro? La cuarta pared, señor.
Sí.
La cuarta pared, y se va a llamar así, y cómo no hay que atravesar, todos los programas hablan de cómo no hay que atravesar la cuarta pared, las diferentes situaciones de la vida en las que no hay que atravesar la cuarta pared.
Es una buena recomendación.
Exactamente.
Si es una pared, no la atraviese, maestro. Exacto. Busque la puerta, en todo caso, pero
hay
la
mucha
pared,
gente
no.
Que atraviesa la cuarta pared,
sí,
con insistencia, señor, y es gente detestable, la verdad, hay que decirlo, señor. Es una el tipo de persona que yo no tolero, la que atraviesa la cuarta pared.
Muy
los que atravesaron
gente.
La cuarta pared ayer,
¿sí?
Fueron los de la lo de Sanca, eso. Sanca, ¿cómo se llama?
Fancap. Sí, fueron a hablar con la calle, luego de agendarse una reunión ahí.
Pero fueron con Bengala. Ese tiene que ahí. Nunca había visto. Yo estoy muy viejo ya y me resulta un poco extraño. Era una cortina de humo entonces lo de ayer.
Literal.
Claro.
No lo
porque
vi.
Cuando le sobraron, claro, no las balas eran verdes y rojas hasta donde vi, por lo tanto imagino yo que le sobraron al Castillo de no haber clásico este año y ya se había mandado traer las bengalas verde y roja para repartir ahí en el cerro y le sobraron y dijeron, ¡ayúdenlo ustedes! ¿No?
Con Castillo.
Pero es raro porque es difícil comunicarse. Para empezar, tapan las pancartas, no sé. Me parece una iniciativa rara de comunicación, señor.
La bengala.
Sí, claro. Sí. Imagínese, a mí, yo no entiendo la percusión, imagínese la bengala.
Sí.
O sea, yo no entiendo que la sociedad pueda dialogar bajo este régimen. Me parece que no se puede dialogar.
Tengo un amigo que una vez me planteó una pregunta que me quedé instalada para siempre con este tema, que ¿por qué el que lleva la bengala tiene cara de malo?
Porque sistemático. Está bajo los efectos de ese efluvio, señor, de los efluvios de esa cuestión. Y uno deja la cara... tiene que estar desacatado para llevar una bengala. Claro, no hay otra manera de llevar una bengala, señor. ¿Y qué quiere? ¿Que haya traje y corbata con un maletín y una bengala en la otra mano, señor?
Con el meñique estirado, sosteniendo la bengala, me gusta.
Pero dele la bengala a un Hare Krishna y lo verá así, señor, desacatado. Le crece pelo incluso, le crece pelo y barba. Muy difícil ya lo haga, sí.
Con el que tiene la bengala no se
dialoga. Claro, exactamente. A mí por lo menos se me hace difícil. Llámenme viejo rancio. Llámenme, claro. Llámenme viejo oligarca. Viejo oligarca, viejo puto oligarca.
Bueno, a mí me resulta
muy difícil de entablar la conversación, mijo.
No es patrimonio exclusivo.
En general me resulta muy difícil hablar una cosa. Pero mucho más con uno que viene con una bengala. Y lo que van atrás, yo no entiendo cómo no lo putean todo de la bengala, lo que van atrás.
Puede ser que esté representando la llama de ANCAP también, ¿eh?
Ah, está bien, la llama de ANCAP, claro que sí está... es como y aparte y por eso como que está en la etapa verde, es aguantando las verdes y después cuando vengan las maduras, cuando vengan las llamas maduras, ¿no?
Ahí
cosechado. Es un poco así, claro. Pero no sé, a mí me resulta eso un modo muy 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 extraño de hacerlo. Yo pensé que era una cortina de humo para terminar con la semana de Talvi, ¿no? Pero no termina más.
No,
pobre,
continúa, para más tarde.
No, pobre,
apareció.
Le dio con los desfibriladores
la
semana
pero
tal.
Es que no, se le hizo larga la semana. Se le hizo muy larga la semana, tal. El problema de tirar justamente, de prender la bengala un domingo. No se va más el humo de la semana, señor.
Mañana, Vicky Gadea, aquí, 8 y 10 de la mañana.
Tardísimo, Vicky, no, tardísimo, Vicky, no. Vicky Gadea, estás muy tarde, Vicky Gadea. La verdad es que ya escuchamos todo lo que... Estamos con más expectativa escuchar el análisis del experto de la carta de renuncia al gimnasio que mandó Talvi, el análisis de la gorda Vettel, que es una experta de gimnasio. Que tu coso, Vicky.
Gracias, la gente nos mandó fotos del gimnasio de Vicky para confirmar que entrena de mañana a las 7.
Todo el tema. Mañana,
entrenamiento
7.
Funcional, nos mandaron fotos de...
¿Y no se fue?
No, ella no. Esa es toda la clase.
Parece que abandonó. Eso va a decir, arranca así la clase.
Confirmamos eso mañana a primera hora.
Sí, claro, mijo. Y también, van a llevar una experta, allá a la Gorda Vettel. Ya tengo el número, la Gorda Vettel.
No entró ni... Porque entró la otra vez era suplente.
Claro, pero no se llama así.
No se llama Lourdes Rapalín.
Correcto.
Pero no entró como...
¿Quién es Lourdes? No, yo estoy hablando de la Gorda Vettel.
Bueno, es ella.
No,
la Gorda Vettel, la Gorda Vettel. ¿Dónde va? ¿Cuándo va la Gorda Vettel?
No, así no es forma de expresarse de nadie.
Analizar.
Y a mí, creo que la otra vez era suplente diputada.
Sí. Pero y ahora no sé qué...
No sé si está en alguna lista de suplentes. No, la verdad que no sé si entró ahí.
Ah, pues ya venía la política la Gorda Vettel.
Claro, vía Pastor Márquez.
En 2014, vía Pastor Márquez estuvo metido.
Ah, claro, sí. Bueno, me parece que el Pastor Márquez te convence.
Sí, su libro tenía mucho de...
Sí, bueno, fue la creadora de Winnie the Pooh.
Claro, ¿se acuerda 2014?
No me acuerdo antes de ayer, me voy a acordar de 2014, señor.
Pero fue muy con...
Ustedes no pueden acusarme de viejo rancio y viejo oligarca puto en el mismo movimiento, preguntarme si me acuerdo de 2014. No puede ser, señor. Vamos a mantener la coherencia de nuestros roles y personajes, mijo.
Disculpa.
Es un poco irónico que lo planteé yo, ¿no? Esto de mantener la coherencia de los personajes.
De Winnie the Pooh no se acuerda, se tiene.
No me acuerdo.
Sí, se rasca un poco.
Bueno, lo arruinó la Gorda Vettel, claro, lo arruinó. Y liga liga mal. Empieza con el error de él, de largar de tirar la bomba el domingo. Porque no le termina mal la semana, no se le termina mal.
Y no.
Todavía le faltan los programas de periodismo, le falta la autopsia de Vikiga mañana, le faltan los programas de periodismo de opinión, más o menos distendida, que van de viernes a domingo, e incluyen a Bahillo el sábado al mediodía, con el repaso de lo que pasó en la semana, las repercusiones de lo que pasó después del repaso, y un invitado que opina de las repercusiones de lo que pasó. Dos bloques de Talvi tiene, dos bloques tiene por programa, señor, de acá al domingo. Inclusive, sé que larguísima la semana, larguísima, y ligó mal porque no pasó nada tampoco, ni un foco de contagio nuevo, metió nada.
Pero... No, se ha mantenido como estable la cosa.
Sí, se ve que no hizo buenas migas tampoco en el Ministerio de Salud, señor Talvi, porque nadie salió a ayudarlo con un foquito o algo.
Pero bueno, el de Bella Unión fue en principio que pareció, pero después desde hace dijo que no era foco, aunque si nadie le pone como foco de Bella Unión, el brote de Bella Unión en realidad...
No, nada, ni brote, señor, nada.
Bueno, mejor eso, ¿no? Igual se mantiene esta...
No para Talvi, señor, que sigue atrapado en esta semana que no se le termina nunca.
Pero lo que pasa es que sigue atrapado porque hay una situación extraña en donde él se entrampó, me parece, ¿no? Que es esto de que no, pero sí, porque ayer, ¿qué estaba haciendo? Trabajando por la política, entonces... A la gente le va a hacer un esguince mental. No se fue la
bueno,
política.
Pero se le metieron para la barbacoa también ahí. ¿Dónde estaba, señor? ¿Dónde se metieron estas hienas? ¿Dónde se metieron estas gaviotas?
No sé. Él salió de su casa en una reunión pública con gente de Ciudadanos.
Estaba como en una barbacoa ahí donde lo atracaron ahí saliendo.
Era como el garaje
del Partido Colorado. Era el garaje del Partido Colorado.
No, de Ciudadanos.
¿Quién le abrió el garaje de Ciudadanos? Claro, el garaje de Ciudadanos es una casa, ¿eh? Sí, claro, también debí saberlo. Debí imaginarlo.
Sí, ahí lo...
Hay una actitud gigantesca.
Muy ciudadana.
De la rueda de prensa.
No, terrible.
Está bien, desde donde puede.
Pero salgan de ahí, gaviotas.
No. Voy a ponerme corporativo a defender a los
clientes.
No, está perfecto. Pero la imagen da eso. Da como el picoteo.
Está bien, pero porque tal vez sale una reunión.
Que llevamos la política. Que salí, gaviotas.
No, pero
parece que se puede. ¿Qué dice la rañaga? ¿Se puede? ¿Qué dice el inspector Larry? ¿Se puede usar picana? Salí, gaviotas.
Quiero defender en este caso a
no, de,
a los
totalmente respetable el trabajo de los colegas.
Si hubieran ido
duda.
A la casa de Talvi a esperar lo que salga del supermercado,
no
son periodistas además en situación de calle,
claro,
sí.
En plena ola de frío. Entonces está bien,
muy
respetable. Que debe haber sido el frío.
Ha muerto más de un periodista en situación de calle.
No, señor.
Uno que no estaba anotado en el MIDE. Sí, murió el otro día un periodista en situación de calle que no estaba anotado en el MIDE, señor.
Una persona, no era periodista.
Era una persona, mucho peor, señor. ¿Ves? Y si le pasa a una persona, le va a pasar a un periodista.
Volvamos a los periodistas, que se van a haber comido dos horas de frío ahí en la puerta, y cuando sale Talvi, algo le quieren arrancar.
Sí, obviamente.
Ojo, reitero, si hubiera sido en la salida...
Oye, Talvi tenía ganas de hablar, ¿eh? Dijo que no, pero tenía ganas de hablar.
Reiteró los conceptos.
Estaba preocupado por si se le había caído, se había dejado la billetera adentro o algo, se tocaba todo el tiempo el bolsillo izquierdo del pecho, señor.
No, y bien
ahí se tocaba el bolsillo frontal, ¿vio? El bolsillo frontal del pecho, se tocaba ahí el bolsillo de la camisa todo el tiempo, y creo que se estaba preocupado si había dejado... el iPad, no sé qué se habrá dejado adentro, señor, o algo, pero como que lo revisaba todo el tiempo.
Una duda tenía, ¿no?
Sí, estaba como ahí, tiró las cosas para atrás, una mochila para atrás, volvió, no sé qué, pero bueno, estaba fuera de su domicilio, su vida privada, estaba yendo a una reunión con políticos ciudadanos, que hay una foto en la puerta, incluso en un momento estaba Adrián Peña, Carolina H. y demás, creo que estaba H. H la veo siempre, aparece como toda, hoy les decía a los compañeros de Arby, como que H aparece como en todas las imágenes, en todos los videos, pero no habla.
Hablado poco.
No vio que aparece siempre como hablado. Ayer aparecía con Bustillo y...
¿Para qué tenía que hablar, señor?
No, como que la tenemos hace 6 meses como de costado ahí, entre las conferencias de...
Ah, no me digan que está haciéndose el feminoide.
No
me digan que se está haciendo...
No, tiene una duda genuina en este caso.
El gobierno manejado por Fox Sport. Es un gobierno de cadena deportiva.
Pone a las mujeres de adorno.
Está más barato que Michelini, ustedes.
No. Perdón, y a propósito de mi duda...
Yo pensé que no iba a dar nadie más baratija que Michelini, pero apareció usted, ¿eh?
No era esa la duda. La duda es que apareció...
Michelini está con el hambre y todo. Está con eso.
Es un nuevo cargo de secretario político del presidente
del
Frente
Amplio. Pero
me aclara acá el compañero parlamentario,
cronista parlamentario
Benítez, que Rapalín es suplente de Astúe, o sea,
está en la vuelta.
¿Quién es Rapalín?
La gorda Betel Darwin.
La memoria de cortísimo plazo. Recién hablábamos.
La gorda Betel.
No, le digas.
Bueno,
así,
para que identifique,
no
estamos tratando de hacerlo recordar.
La gorda Betel, la persona de Betel, ¿no? Yo no conozco a nadie. No conozco a nadie que se llama Rapalín, señor. A mí me preguntan en un juicio, me pregunta un juez y alguien que se llama Rapalín. No, no conozco, su señoría.
No recuerdo.
No conozco, claro.
¿Eh? No, estoy en postura rara.
Lamentable, saltaste tres veces.
Lamentable se llama Rapalín, señor. Lamentable, es una tierra, es un joder. Es impresentable. Pero no, ella no es la misma, no es la misma. Yo estoy hablando de la gorda Betel y otra cosa, nada que ver.
Yo, el que quisiste tirar el chiste de que H es muda, no quise tirar ese chiste.
Ah, no era de feminoide. Era de. No era de que se estaba probando las últimas prendas de la moda moral. Era un chiste de la vieja normalidad, señor, de que H es muda.
No
quise. Era por eso, era.
No quise. No llegué a.
No, me pareció que estaba de que. Me pareció. Yo lo que entendí lo que.
No, llevo.
Puede interpretar de
no
sus
menos,
palabras. Joder,
no
era
menos
que
de
estaba 20... hablando como que la tenían de adorno, ahí la tenían de florero.
Bueno, llevo no menos de 25 conferencias. La de ayer era de.
¿Pero por qué para usted tiene que hablar públicamente?
No, si no
para
habla,
que
no la ponga al lado. No es
pero
eso.
Me parece que ahí el. Discúlpeme, pero el retardado es usted. Le pedí disculpas adelante, ¿eh? No, le pedí disculpas adelante. No.
Uno de esos días, bestia, pero espere.
Me va a disculpar, me va a disculpar, ahí el retardado es usted. Porque lo que dice, usted presupone que si no habla en público, no tiene función ninguna.
No, en ese caso me expliqué mal.
No es eso, me
habré explicado mal.
El ejecutivo.
Como siempre, lo que yo quiero decir es.
Ah, está, sigue siendo usted.
Claro, no me la pongan en la mesa todo el tiempo de los conferencistas, los que van a la rueda de prensa, los que van a hablar, si está en silencio el 100% del tiempo. Lleva 30 conferencias en silencio sentado al lado de los que hablan. Sacala de la mesa. O sea, no es que tenga que hablar. Capaz que es excelente así, en silencio y sin hablar, y no tiene por qué hablar públicamente. No la pongan al lado de los que hablan todo el tiempo.
¿Sí? Dice, ahora dice que es mimo.
Si uno busca en YouTube, por ejemplo, Carolina H. ordena por fecha, hay un solo video donde aparece ella hablando, un video de comunicación de Cancillería.
Capaz que no tiene que hablar, pero que.
Pero
no
después son referencias a ella, pero
no la
no pongan
más
hablando,
de florero al lado de los que hablan. Eso es lo que decía yo.
Después, anteriormente tiene mucho, ha hablado mucho antes, de hecho tenía participación mediática sistemática.
Sí, está bien.
¿Hay la panelita?
Algo así.
¿Panelita de dónde?
Fue panelita.
La mesa en perspectiva.
No sabía eso, la verdad que no sabía.
Ah, de los panelistas, claro. De los pueblos originarios del panelismo, señor. Que son los antepasados del panelismo, los Neandertal del panelismo, los Homo sapiens del panelismo, que son los tertulianos.
Sí.
No sabía.
Así.
No sabía, señor, no, pero no sé por qué.
Perdón,
está con ese que si no habla. Está para la barata usted, ¿eh?
Disculpe.
Si no habla en público, no labura.
Usted
labura es hablar en público.
Desvirtúa lo que yo estoy
trabajando. No, qué barato que son, viejo. ¿Cómo se le anima? A ver, porque es mujer nomás, ¿eh? Lo parió, qué cosa, ¿eh? Bueno, y entonces...
bueno, tal, y semana larga.
No liga. Tiene un problema con los tiempos, él, además, ¿no? Es evidente que tiene un problema con los tiempos, no necesito ni decírselo. Sí, los tiempos de él corren... completamente diferente bueno, los tiempos del resto de la sociedad, y evidentemente también los domingos le pegan para abajo y hace cagadas grandes los domingos. Eso está más que claro, en su conducta. Es una de las conclusiones que sacamos la semana de Talvi.
Sí, una vez un
el horoscovid de Talvi dice evite los domingos.
Sí, a mí
dice, eso es lo que dice el horoscovicho de Talvi, evite el Libra, evite los domingos.
Una buena recomendación que tuve en mi vida de un jefe fue: no mande correo los domingos de noche.
Bueno,
es una buena
un jefe le tendría que haber dicho eso a Talvi, porque Talvi hace todas las cosas que le vimos hacer domingo de noche, son un desastre, señor.
Bueno, sí.
¿Qué?
Se lo pudo negar.
Y fue el living de su Nacho, domingo de noche. Renunció a la Cancillería domingo de noche. Le fue a la... tiró la renuncia a la política domingo de noche. Fue al gimnasio y se fue el lunes. Pero bueno, venía arrastrando lo del domingo de noche, ¿no?
Era una resaca del domingo de noche.
Sí, muy claro, señor. No se había podido sacar de la cabeza el domingo de noche. Entonces, evite los domingos, tal vez.
Sí.
Es evidente que usted los domingos toma decisiones horrendas. Espantosas. El filipino, estoy seguro que se nos murió... por una decisión que tomó tal vez el domingo.
No, el filipino, el Greg Mortimer, no.
El domingo, sí, el domingo dijo, no. Sáquenlo, sáquenlo, le dijo el domingo y a mierda, se murió el filipino. No. Y bueno, está. Pero lo anotamos nosotros en el tanteador.
Sí, nuestro, nuestro.
Qué nobleza, amigo. Qué no, con qué nobleza nos hemos comportado en este pandemonio.
Tengo alguno más que anotamos ahí.
Por algo salimos, sí, en la Dolce Welle.
Sí, bueno. y hay algunos
cualquier
casos
cosa dice, no, la nota de la Dolce Welle.
Sí.
No, no, mañana le hacemos, mañana le hago la nota de la Dolce que mal huele. Es impresionante, señor. Algo Dolce huele mal en Dinamarca. Es malísima la nota, malísima, malísima. Ni los elogios ni las críticas a la calle Pou son acertadas. Ninguna de las dos. Es impresionante, impresionante. El experto que habla es Caetano, ¿no? Eso explica bastante, pero...
¿Qué dijo? No entendí.
La Dolce Welle, ¿no leyeron?
No.
Una de estas notas que nos elogian.
Voy habitualmente, pero...
Hay una ahí en la vuelta, me debió con... Después mañana se las leo.
Aquí la tengo de la Dolce Welle misma.
Ah, no, es una porquería,
Es lo mismo.
Lo que demuestra que el periodismo internacional es una mentira, señor. El periodismo en general, ¿no? La gente ya más o menos lo sabe eso. Pero el periodismo internacional, ese de prestigio, y mirá, qué bien, ves que nos elogian, nos llaman, es cualquier cosa. Cualquier pavada. Bueno.
Sí, sí, pasa bastante, sí.
Y tal, y se come una semana que no pasa nada, tal, diga más.
Sí, bueno.
Algún asesinato y eso, pero...
Vamos a la parte del medio.
En términos noticiosos y de atención generada en el público... Uh-huh. Toda la semana hay algún asesinato documental. Algún asesinato es la guarnición noticiosa de toda la semana, señor.
Estándar,
acompaña
estándar
a la noticia central de la semana, ¿o no?
Sí, es estándar. Es como una noticia en loop.
Claro, exactamente. Que va cambiando el tipo de asesinato, no sé cuánto, pero alguna ya... ¿Le estoy dando para atrás al inspector Larry con esto?
No.
No. Haciendo un repaso de cómo funciona nuestro sistema de atención, señor. Nuestro sistema de atención social. Que acá en Standard & Poor's tenemos muy medido, que hacemos un estudio exhaustivo, revisando cuáles son las primeras noticias más leídas y más cliqueadas de todas las páginas, porque nosotros acá en Standard & Poor's no nos resignamos y seguimos con el www. Entramos a todas las páginas, sí, señor. Y le digo, los asesinatos es la guarnición.
Un umbral altísimo de indiferencia al asesinato.
¿Qué quiere usted también, señor? Si no, todos los días nos angustiamos.
Claro, sería imposible vivir.
Nos deprimimos. Todos los días son domingos de Talvi. Para nosotros. ¿Usted quiere que todos los días de nuestro año sea un domingo de Talvi?
No, señor, no
se puede vivir así. Y el otro que va es el camionero extranjero con cobicho, que es el ramito de Xenofón, que es una planta orgánica.
Hay gente que le dice
oreganofobia.
¿Cómo se llama?
La oreganofobia. Para condimentar un poquito de...
Xenofón se llama. Sí. Es una planta orgánica que comían los indios guatemaltecos. Está muy de moda ahora el Xenofón. Que comían unos indios guatemaltecos originarios que estaban ahí antes de que llegaran los otros indios y los degollaran a todos y los extinguieran. Xenofón se llamaba. Y por eso, bueno, se puso de moda. Y el camionero encobichado es como un ramito, así es como un detalle del plato noticioso de la semana, señor.
Siempre hay un toque de frontera, cierre y sopen a todos.
¡Cierre eso! ¡No es que entra más camionero! ¡Así nos fundimos todos!
Hay gente que le dice que hubo
gente que no entiende cómo funciona la economía, que todavía no entiende cómo funciona la economía, que lleva 50, 60 años parada en esta tierra y no entiende cómo carajo funciona la economía. Que es maravilloso porque lo mismo se puede decir del 90% de los líderes del mundo, ¿verdad? Que hicieron mierda el planeta con esta gilada de encerrar a todo y apagar la economía del todo.
Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, ¿qué pasó? ¿Qué me dice la gente?
La gente, armé un listado, la gente diciendo que tal vez tuvo noticias así que lo podían haber opacado un poco. Bueno, hablan esto...
El puterío de Biglietti. Puterío de la familia Biglietti.
Los camioneros en la frontera.
Pero lo que pasa es que Biglietti, al final nadie quiere hablar demasiado de eso.
Policiales, porque... dice que la gente, la reapertura de teatro se tapó un poco también en redes, sobre todo. Como que le vienen ayudando,
Talvi nos ayuda,
porque Talvi salió ayer. O sea, como que...
Sí, cuando estaba más o menos
una reunión de ciudadanos...
No, pero lo más que tuvo así fue la familia Biglietti, que se vio un poquito conmocionada por algo que obviamente ya sabían, digamos, es, no, no, es evidente que esa polémica ya existía dentro de la familia, no le tengo ni que decir que no se enteraron de nada, no fue ninguna novedad, esa polémica ya estaba instalada, lo que ahora se enteró toda la sociedad de esa polémica.
Bueno, se volvió a enterar, ¿no? Porque ya había circulado la noticia antes, hace años.
Ah, yo no me acordaba.
No, yo tampoco, pero...
¿Lo van a poner en los afiches esto de el... no sabía que era menor? Lo hice por la revolución.
Parte del medio.
Estaba haciendo la revolución.
Aquí no toquen nada, ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, continuamos con usted.
Sí, indignado estoy, indignado, me dijo un amigo que armaron un debate totalmente con la cancha inclinada, señor.
¿Eh?
Llevaron a un pobre enólogo a enfrentarse a un terrorista emocional, me dijo. Se le ve la hilacha, se le ve el puritanismo musulmán, señor.
Nada que ver, Darwin.
Están a favor del cero alcohol. Y entonces llevan a un enólogo que arranca perdiendo, lógicamente, porque es enólogo contra uno que dice, yo vi todos los que venían con 0.01 de alcohol y estaban destruidos y se les destruyó la vida y no sé cuánto. Y vos por una copita de vino, pero son un asco ustedes. No resisten
el
método Gatti. No resisten el método Gatti, señor. ¿Cuándo va la otra campana?
O sea,
¿cuándo va la otra
campanas?
Campana? Todo inclinando la cancha a favor del puritanismo musulmán.
El enólogo fue sugerido por Inavi, porque Inavi es el que está de punta con este tema, y pedimos a Inavi una persona, no vino el presidente de Inavi, mandaron al presidente de los enólogos.
No, pero tienen que llevar a alguien que sepa argumentar en contra del puritanismo. Yo, el enólogo hizo lo que pudo, pero ustedes ya
pero
lo están tirando,
¿para qué vamos a llevar?
Están tirando a la piscina de uva, señora, a la piscina de orujo, lo están tirando desde el momento en que plantean ese debate, ¿sí? Con un terrorista de la sala de urgencia, que ya sabemos lo que nos dicen los intensivistas todo el tiempo, enciérrense todos, no salgan nunca más a la calle, ya sabemos cómo funciona esa cabeza, señor. Y en este momento encima lo hace. Ustedes son un asco. Ustedes son desagradables.
Darwin, la otra, la campana la tenemos permanentemente con unos 2 horas, 3 horas mensuales suyas.
Nunca hablé de este tema. Ustedes quieren ir a la calle. Yo nunca hablé de este tema. 200
veces habló de este tema. Tenemos la otra campana con usted, pero...
No, me gusta igual que admitan que están torciendo la cancha de una manera escandalosa y la verdad... oscura, señor.
No intervenimos.
Un asco, el enólogo ya arrancó 0-3 abajo, lo pusieron 0-3 abajo. Y claro, igual se defendió, me dijo mi amigo, igual viene el enólogo, dice, mandale un abrazo al enólogo, porque estaba aturdido de toda la moralina que le tiraron arriba en este momento de santurrería higienista
y hay
musulmana.
Otro punto interesante,
señor,
que es cómo usted opina en el programa, que siempre es a través, que lo que nos pasa con la crítica es a través de alguien que le contó, como es incapaz de escuchar.
Como tiene que suceder. Siempre es así, todos los políticos opinamos así de los programas.
Es lindo,
no tenemos tiempo para escuchar los programas de ustedes. Alguien, nos comenta, un amigo me dijo, y yo te mando a amenazar.
Debo decirle que la dos personas, no solo
la gente que tenemos poder,
no solo conversaron muy bien, sino que se quedaron buscando alguna solución, quedaron charlando
afuera, conversando casi al mismo tiempo que estuvieron adentro.
Se tomaron una copa.
No, pero
vecinos de Libertad.
Hubo regalos. Son vecinos de Libertad de San José.
Increíble, bueno. Insólito, con toda la mala leche que le hicieron a ustedes, con todo el mal vino,
Terminamos con
bien,
dos amigos.
Bien fermentadito. Qué
picado,
señor, que todo picado ese debate, señor, está todo picado. Una vergüenza, la verdad. Sí.
Ahora vamos a poner un resumen de algunos momentos del debate.
Sí, claro, lógico, van a hacer propaganda todo el tiempo, señor, alcohol cero. Sigan ustedes, sigan con eso.
Yo tengo posición tomada en eso.
¿Qué van a hacer? ¿Van a prohibir los antialérgicos también?
Yo tengo...
Mire que los antialérgicos le sacan mucho más reflejo, que una copa de vino.
No está en la categoría psicofármacos, pero sí en fármacos que pueden afectar la capacidad de manejo y capaz que habría...
¿Y los ansiolíticos qué hacen?
Eso es bueno.
Y bueno que no ninguna nada de eso, miren, solo es como es igual al cobicho, es la misma estupidez que el cobicho, solo miramos cobicho, no todo lo demás no importa. Se murieron 3.000 personas en el mes, pero se murieron 4 de cobicho, esas las tendríamos que haber evitado. Sí, bueno, perfecto, ahí está. Ay, y me comparan el que se tomó 2 litros de whisky, es lo mismo que permitir una copa de vino. Ah, si permitís una copa, permitís 2 litros. Es así, el ser humano es así. Si toma una copa, se toma 2 litros.
Le voy a decir que a su amigo Vidalé, que por más debilidad que tenía en el ólogo, es mucho mejor que usted para argumentar.
No, definitivamente no, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Superior a usted el enólogo.
No, eso lo dice desde el resentimiento, se le nota.
Yo tengo posición tomada, él cero.
Sí, ya sé.
Sí, claro. Le da positivo, claro. Si le mide la posición.
Ya nos dimos cuenta que tiene la posición tomada. No ha parado de militar por esa causa durante 10 años, señor. Pero porque es un higienista,
es un barato.
Porque no tiene esófago. Como usted no puede tomar una copa de vino porque no tiene esófago y está con eso.
Es un barato, compara higienismo, coronavirus, todo con.
Es lo mismo, la misma filosofía. Usted, usted dejó mentir por Trochanki, decir que habían hecho un estudio científico, que era una vergüenza, era una berretada, era de idiotas. No, ya comprobamos científicamente, no había nada científico.
Yo le admito que en algunos médicos puede haber la misma filosofía. Le digo en mi posición,
ladrones,
no la mía.
Ladrones.
Y ojo, yo no me dejo mentir por informe científico. Soy incapaz de rebatirlos por mis incapacidades, o sea, por mis limitaciones.
No, porque no son científicos. Ni siquiera se da cuenta que
no
son
revisión
científicos.
De
por eso, entonces cállese. Bueno, seguimos. Vamos a hablar del gordo. ¿El gordo qué pasó? Este tal vino ligó nada, señor, porque tenía el otro que tenía de lo de Lilletti era el marinero, esa fue la otra noticia, señor.
Ajá.
El marinero, el gordo marinero que se llama Coronel y que tiene braque.
Ah, correcto.
Ese que tiene todo el marinero, que cantó de marinero, señor. Ese que se olvidó que había estudiado canto en un curso con Luz del Alba. Rubia. Que es como llamarse el club ciclista amanecer.
Sí, yo no había llegado.
Y entonces,
¿qué es el como
yo
el
a
gran...
mi hija, si le estoy entre poner el Luz del Alba Rubio o club ciclista amanecer? Me parece que le voy a poner club ciclista amanecer, señor. A mi próxima hija.
Es como el gran escándalo, Got Talent, digamos.
Y que Natalia Oreiro volvió a conseguir incomodar a todos, señor. Le dije que tiene un talento especial para eso. Le descubrí el talento, finalmente. Estuve 20 años tratando de descubrir cuál era el talento de Natalia Oreiro, además de beneficiarse de la vieja normalidad, ¿verdad? De haberse paseado con sus panes, con una artroscopía que le hicieron, ¿cómo es? Una introviscopía.
Artroscopía, está bien.
Le hicimos una introscopía en el útero.
Imagínese esa publicidad hoy.
Con eso comió, señor. De ahí saltó a la fama. Y además de eso, me preguntaba cuál era el talento. Bueno, este es el talento.
Dijo, eso es en las rodillas. ¿Qué?
No, pero se entendió.
Es lo mismo, es una
pequeña incisión.
Una articulación en ingreso.
Endoscopía. En la uretra.
Una escopía.
Eso, nos hizo con esa cámara, señor.
Sí.
Y además de eso, me preguntaba cuál era el talento, y nunca lo descubrí hasta ahora, que sí, el talento es poner incómodo a todo el mundo, señor. Es un talento eso, Mire que no. No es menor, Y parece que lo puso incómodo a todo porque le dio un beso a Pettinati o algo así. Eso fue todo lo que pasó, además de Talvi, en esta semana. Espantoso, una semana malísima.
El marinero que hizo, dijo que no había estudiado canto, pero al final le salieron a decir, sí, te estudiaste con nosotros.
Luz del Alba Rubio, gracias al marinero.
Luz del Alba Rubio siempre está en una polémica. Siento que lo escuchamos en una polémica.
Luz del Alba Rubio es así, señor. Así, amanece y ya está empolemizada. Está toda empolemizada Luz del Alba Rubio, señor. Es impresionante. Es su forma. Yo no sé cómo no está... no está en el jurado, como no está o en polémica en el bar, señor, o en el panel de Victoria Rodríguez, o en todas las voces, no está la voz de Luz del Alba Rubio en todas las voces.
Faltan voces.
No son todas las voces.
No son todas. Póngale un asterisco.
No son todas las voces, menos la de Luz del Alba Rubio, señor. Es evidente que está pidiendo a grito pelado, ¿no? A dos de pecho está pidiendo entrar a un circuito un poquito más notorio, ¿verdad? Con alguna luz más, valga la redundancia. pero se entiende lo que estoy diciendo. Está, sí. Y entonces no liga nada, no liga nada, no liga nada, Talvi, con eso, señor. ¿Qué otra cosa pasó? No, casi nada pasó. Dice, pasó lo de Bolsonaro, que dio negativo el COVID.
Sí, se curó Bolsonaro.
Cero días en la cama, Bolsonaro, cero días en la cama.
Casi asintomático.
Se le quedó un rato adentro igual, ¿vio? Como al pelado Cáceres. Se enamoró.
Cáceres fue un caso extremo.
Se enamoró de Bolsonaro el cobicho. Bueno, pero estuvo de tres semanas, señor, adentro. Bueno, o sea, no tenía síntomas, pero le seguía dando positivo. Sí. Y bueno, le gustan así, se ve, al cobicho.
Así como.
Entre valientes e idiotas. No sé si más por lo valiente o por lo idiota, señor, que le gusta. Claro. Es importante de distinguir para mí, de discernir entre una cosa y otra, porque en uno de los casos yo sería un objeto de sujeto de seducción para el cobicho, y en el otro no.
Claro. La hipótesis de Boris Johnson.
Exacto, exactamente. Se confundió. Se confundió con Boris Johnson. Pensó que era un idiota. Y después, al final no era tan idiota. No era tan idiota, era un idiota. O era un idiota patrinquero, ¿verdad? Porque el susto que tiene. Y ahora está quiere confinarlos a todos de vuelta, señor. No sabe cómo está. No. Está peor que Joel, de higienista.
Y Bolsonaro reabrió fronteras aéreas al turismo. Después de salir él de... Sí. Reabrió anoche parcialmente las fronteras. Perdón, las fronteras aéreas al turismo. Los aeropuertos estaban cerrados de fines de marzo.
El dios del vino lo castigó.
Si bien se levantaron restricciones sobre el espacio aéreo, continuará rigiendo por 30 días más el cierre por vía terrestre y acuática.
¿Cómo?
Claro, se levantaron.
Se puede ir en avión, pero no se puede ir de ninguna otra manera a Brasil.
Sí.
Pero se puede ir en avión ya a Brasil.
Bueno, pero el turismo no.
Mi suegro se fue a operar a Brasil, señor.
Bueno, operar, pero no era turista, ¿no? Un viaje turístico. Ahora se
puede abrir parcialmente. También es un poco turístico, señor. Peor, sí. Si va a ir a un hospital. Tranquilo, que viene a un hospital. No viene a hacer turismo. No se lo va a contagiar a un kiosquero, se lo va a contagiar a enfermos que están adentro de un hospital, en caso de que estén cobijados.
No, había cerrado el 17
de marzo. Usted tiene una manera muy rara de tomar medidas, ¿eh?
Sí, 17 de marzo había cerrado el bloqueo a todos los vuelos aéreos. Ahora parcialmente los empieza a abrir para vuelos turísticos específicamente. No, acá también tenemos abiertos los vuelos, pero no para turistas, ¿no? Lo que nos lleva a los
¿para qué?
Y bueno, para residentes que vuelven al país, comercio también está abierto, con algunos permisos especiales. Ahí el decreto tiene una cantidad de excepciones donde se puede viajar, salir, entrar. Bueno, de hecho, las personas que han entrado, que hemos perseguido porque trajeron el COVID, son personas que tienen la autorización de entrar. Ninguno entró ilegal. Lo que no se puede es entrar un turista que dice, voy a pasear a Uruguay, quiero conocer la costa este. Eso no puede entrar, está cerrado. Para cualquier país en este momento, ¿eh?
¿El costa este de qué?
No, de Uruguay.
¿Quién quiere conocer la costa este, señor?
No, parece Estados Unidos.
¿Está prohibido conocer la costa este?
Y para un turista, sí, del exterior, sí. Hoy en día no puede entrar siquiera. No puede pasar por la aduana sin tener una...
¡En ningún lado!
Y bueno, no sé si algún lado orada en ese decreto...
Ahora está viniendo la segunda ola, ¿eh? La segunda ola del pánico. Ahora están con España y no sé qué. Y
bueno, España...
Y van a prohibir las corridas de toro.
España,
todos,
España no es que le cerraron, pero varios países les pusieron lo pusieron a Cataluña y algún lugar más.
Lo en cuarentenaron.
Y le dijeron que si vos vas ahí, volvés y vas a cuarentena. Y nadie hace turismo si tiene que estar 14 días en su casa.
Es que la licencia, la mitad de la licencia.
Entonces, o nadie hace turismo. Pocos hacen turismo así, a no ser que vaya a ser un familiar con excusa de turista y te banques 14 días después. Pero bueno, sí, en España... estaba haciendo un poco de bullying España. Después que le fue
bueno,
mal.
Bueno, me van a dar plata, name.
Sí, tampoco,
no se quejen tampoco,
Sí.
Y entonces lo agarraron ahí en la barbacoa, Talvi. Entre medio vamos hablando de Talvi.
Perfecto,
¿tá? Más o menos como se dio esta semana.
Sí.
Y le preguntaron si estaba desencantado con la política. Y ahí medio que giró en el aire, ¿eh? Dice que es una actividad noble y necesaria, dice. Y que no es el lugar donde no es el lugar donde me siento más cómodo hablando. ¿Usted le parece que es como se está cómo se llama esto cuando uno se tira para atrás, se echa para atrás?
Mírame.
Se está retratando.
Ah.
Se
está retratando a sus propias cartas, señor. Como que no quiso decir eso que pareció que quería decir en la carta, porque lo que todos interpretamos en la carta es anda de vivo.
Eso no, es lo que él se reafirma en el sentido, digamos, lineal, directo, de la carta, está... no de la lectura entre líneas que todo el mundo está habilitado a hacer, especialmente usted, Darwin.
Sí, ni hablar porque yo hice curso, ¿verdad? Yo pagué, tengo el diploma.
No está queriendo...
Me estoy viendo de lectura entre líneas rápido, señor, con Víctor Hugo.
Creo que está queriendo aclarar, ¿no? Me parece que le tiraron...
Quiso aclarar, me parece, ¿no?
Sí, quiso aclarar que quiso él aclarar. No... La política puede ser sana.
¿Se la plantaron esa hiena, dice usted? Le plantaron la hiena esa para que la gaviota esa, el periodista en situación de calle, que se le metió para la barba.
No, está bien la pregunta.
Yo creo que es una buena pregunta. Creo que Tato Baroli, que cuando no va a dar más nada, tal vez, porque era, ahora no, larga una para ver si casa, claro. Y ahí largó, y contestó un poco parecido a la carta, pero también con un tono aclaratorio, ¿no? De hecho, estaba en una actividad política en ese momento, porque la actividad constitucional es una actividad política.
Se hizo como que tenía que, me parece que tenía necesidad de aclarar eso.
Sí, porque le están cayendo
el liderazgo intelectual, desde las ideas.
Sí, está con eso de las ideas, eso. De la no formación. Tanto de las personas,
pero tiene muy mareada la gente que nos escribe acá por WhatsApp, que lo votó, porque en un momento ¿te vas o no te vas? Porque abandoné la vida política pública.
Ahora ya nos pijotearon durante toda la semana y ahora volé. ¿Qué hace? Los votantes están muy enojados, señor, por eso mismo. No se expresó bien, entonces.
Bueno, no queda claro del...
Digo, yo si fuera el periodista de situación de calle, le pido unos mangos después. Vos, comprame una pizza, por lo menos, porque fui el único que te hizo la pregunta que más o menos te ayudó a aclarar una
eso.
Cosa. Te estoy ahorrando un cachote, así que espero que me compre unas pizzas. Mándame unas pizzas, claro. Ya le doy la dirección de mi casa y le digo, mándamela.
Hacémela llegar,
no quiero ni verte. No quiero que me vean contigo, pero hazme llegar esas pizzas, claro, la pizza, tal vez. ¿Escuchá? ¿No? Y entonces ahí me parece que dijo como que no se expresó bien. O sea, no se expresó bien, si lo que quería decir era que no se expresó bien. Porque en realidad dice que, como dije en la carta, pero como que no se interpretó bien lo que se expresó. O se expresó demasiado bien, que es una forma de no expresarse bien también. Cuando uno se expresa demasiado bien, es una forma de no expresarse bien, porque no se está expresando social, de una manera socialmente adecuada. Me expresé demasiado bien, discúlpeme,
Yo creo que es confuso.
Me pregunto si la carta la habrá escrito un domingo.
También.
Es evidente que no la escribió el día que la sacó, ¿verdad? Pero pudo haberla escrito, o sea, nadie escribe el día que va a renunciar a la política.
Capaz que la retocó, el último retoque.
No, la tiene, seguro que la tiene ahí hace mucho rato. Pero para mí el día que la escribió es un domingo también.
La escribió el domingo anterior y la publicó el domingo siguiente, dice usted.
Exacto, sí. Sí, porque los domingos él toma muy malas decisiones, ¿eh? Toma muy malas decisiones. Para mí hay dos culpables muy claros de toda esta situación de Talvi. Una son los domingos y la otra es el entorno. El entorno no lo ayuda. Ayer vimos, señor. Ayer estuvimos viendo en otro de los hallazgos periodísticos que decían todo lo que el entorno le dijo y todo lo que él no le dio bola en todas las decisiones que no tenía que tomar.
Sí, sí. No agarre cancillería, no agarre... En fin. No dejes ahora.
Sí, claro. No dejes el gimnasio. No te vayas a la mitad de la clase, no en el gimnasio, de todo, señor, decía. En su entorno le habían sugerido que no le diera la Secretaría General a Julio María Sanguinetti, pero lo terminó haciendo. También le habían recomendado no asumir como canciller, pero terminó aceptando el cargo. En los últimos meses lo intentaron convencer de que no se dejara ese puesto, como terminó sucediendo. Bueno, el problema es el entorno. No necesita ni repetirlo, ¿verdad?
Sí, bueno, pero mire acá lo que le pasó a Alejandro.
¿Cuál es el factor común en todo esto de Satino? El entorno.
Pero el entorno, señor, ahora le está pidiendo que vaya a estas reuniones en lugar de tomarse unos días para que la gente pueda digerir esto, porque acá le pasó. Ayer llegó y estaba Alejandro en la casa mirando a Talvi, estaba en televisión, y la mujer le dice a mis hijos, ahí viene el bobo, que votó al otro bobo, que se fumó cinco veces, se viene riendo hace una semana, que no vuelva más, dice, ahora ya está, que no vuelva.
Claro, rompió más pareja que la cuarentena. Talvi, señor.
Claro, pero lo que está diciendo Alejandro, ahora ya está.
Destruyendo la familia.
Te fuiste de la política, no te quiero en el informativo de noche hablándome de ciudadanos de política, porque te fuiste, la gente...
Otra vez, el entorno. ¿Y quién está ahí de vuelta?
El entorno
es el que... Es impresionante, pero mucho peor que el entorno de Maradona. Mucho peor. Es el único factor común y recurrente en las cagadas de Talvi. Siempre diciéndole que no tenía que adoptar esa decisión y nunca convenciéndolo. Bueno, hay un problema del entorno, señor. ¿Cómo puede ser que no lo hayan convencido ninguna vez? ni siquiera lo convencieron de no tirar la piedra un domingo, por ejemplo. Vos, pará, pues, está bien. Hacé la cagada que quieras, Ernesto, pero no lo tiene.
Bueno, entonces es menor.
Puedes tirarlo un miércoles. Puedes hacerlo un miércoles, esto.
Pues es menor, Darwin, si es miércoles.
No, es fundamental. Mire, toda la semana es larguísima. La semana no termina más, señor.
Puede ser.
No te, le digo, el domingo que viene.
Incluso acá dice...
Vamos a meterle un coma inducido el sábado y lo despertamos el lunes, porque no sé lo que va a hacer el domingo que viene.
Darwin, una noticia para tirar, por ejemplo, el jueves...
Salteate el domingo, Ernesto.
Jueves previo...
Mamate fuerte el sábado y...
acá le decían que le podía tirar jueves previo al clásico, por ejemplo.
Claro. ¿No? ¡Claro! Esa, eso mismo, señor.
¿Qué ha cambiado? Uno día más...
Es lo que le estoy diciendo. Ahí, y los votantes de él le hubiera estado agradecido. ¡Vaya! ¡Hijo nuestro! No sé qué se comió. Claro. No sé qué se va todo ahí. ¡Cállate vos, votante a tal! ¡Cállate! Son del 13 ustedes. Y ya claro. Está. Y la saca con ella, repartidor, ¿entiendes?
Darwin, el entorno no lo pudo convencer ni de estar en su propio cumpleaños.
Bueno, no, claro, eso fue terrible. Domingo también. Su cumpleaños era un domingo,
domingo, creo que sí.
Es domingo.
Sí, sí,
domingo.
Fue domingo.
Domingo, es cuando Ernesto se manda unas cagadas bárbaras. Los domingos, Ernesto, se toma malas decisiones. Todos los domingos, malas decisiones. Es impresionante. Desde la pasta que vamos a colgar.
Cumpleaños no fue domingo, ya están tirando.
La decisión de la pasta, siempre compro una pasta que no es los domingos. No, Ernesto, no, tortelines, Ernesto. ¿Quién come tortelines?
Ya nadie come tortelines. Claro.
Por favor, nadie come tortelines, Ernesto. Todo mal, compra, todo mal.
Y bueno, la semana de Talvi, que mañana.
¡Lay, Ernesto! ¡Refresco, lay! En la familia toman todo lay. No compré más, comuna, Ernesto. Todas las decisiones mal. Y yo, la verdad, el entorno para mí tiene mucha culpa porque además se narra demasiado bien el entorno, ¿no?
¿Cómo?
No. Y se narra a sí mismo como entorno demasiado bien porque le preguntaron al entorno. ¿Y el entorno qué dijo? El entorno dijo, no, yo le dije que no le diera la Secretaría General Sanguinetti, que no se va, que no agarrara de la Cancillería, que no se bajara de la Cancillería, que etcétera. Siempre tiene razón el entorno.
Sí.
¿Y qué entorno es ese? Es un entorno que no cuidan a su entornado.
No, se ve que no.
Es un indicador de lo poco que lo cuida también. Acertó todas el entorno y él no se dio en ninguna y el entorno se lo avisó. Es la primera vez que el entorno sale mejor parado que el entornado.
Sí, por lo general la pudre el entorno.
¡Exacto! ¿Qué conocemos el entorno? Que, le ponían las rayas de merca. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Es el entorno. Pero acá el entorno sale mejor parado que el entornado. ¿Cómo puede ser?
Una victoria contrafáctica contundente del entorno.
Del entorno, claro. No lo cuida el entorno. Porque la imagen que deja de su entornado es terrible. Yo nunca vi un entorno que dejara la imagen tan mal de su entornado.
Para salir bien parado del entorno.
Para salir bien parado del entorno. ¿Usted se da cuenta de lo ingrato que es el entorno? Yo no quiero ser el entornado de ese entorno. No lo quiero tener a ese entorno cerca mío. Que no me convencen de todo lo desastre que voy a hacer, que me dicen lo contrario y después salen a decir, no, mirá, acá el entorno, como entorno nosotros estamos muy contentos con el trabajo que hicimos como entorno. Bueno, señor.
Casi lo quiere a nosotros.
Está incumpliendo parte de su trabajo como entorno, que es proteger al entornado. Todo lo contrario, lo están prendiendo fuego al entornado.
Es una imagen, Darwin, ¿eh?
Andan diciendo que no me saben convencer de que me voy a mandar una cagadita y nunca me saben convencer y siempre tienen razón y después van y cuentan. Y no, este es un burro, este. Vamos a tener que cambiar de entornado.
Sí, no,
la verdad es que como entorno nos merecemos un entornado mucho mejor. ¿Entiendes lo que
sí,
le digo?
Sí, es la inversión de la historia siempre.
Es impresionante, ¿sí? Sí, yo nunca había visto un
entorno
así.
Que se está intentando
por
reconstruir.
Por eso le digo que es otro hallazgo periodístico. Está lleno de hallazgos periodísticos en este caso. ¿Por qué? Porque deja mucho espacio para rellenar el tema este de Talvi. Y esa es la otra mala liga que tiene.
Sí.
Ya casi no tenemos cosas para rellenar. Y lo divertido es rellenar. Por eso es que ustedes ya no se necesitan más.
Sí, los periodistas.
Exacto, porque los periodistas rellenaban. ¿Qué es lo que necesita más? Periodistas y artistas, que eran los que rellenaban. Y ahora vemos todo.
Las redes sociales mataron todo.
Vemos todo. Y no necesitamos más lo que rellenan. Están todas las escenas, todas las fotos de todos los mensajes de texto, de coche, no sé qué, las filmaciones. Y vemos todo, vemos todo. Y no necesitamos más lo que rellenan. Por eso se van a extinguir ustedes.
Cada vez más necesario. Bueno,
por eso a mí me gusta hablar con ustedes, porque es como hablar con dinosaurios. Claro, es espectacular. Hablar con dinosaurios un año antes del meteorito. Y yo ya sé que viene el meteorito.
Quiero dedicarle
a mí es casi indocumental esto.
Asistir al parto de un animal en extinción.
No le razón, con eso cada vez más necesario la selección.
Claro, la selección, pero eso es lo contrario, rellenar.
La selección, acá claro. Hay selección, acá hay...
Esa no. Es la reconversión que nos da una esperanza.
¿Qué selección? La selección sí. Se la hacen los clics.
Los algoritmos seleccionan.
Claro, los algoritmos seleccionan. La gente cliqueando y los algoritmos. Eso no existe más la selección.
Quiero dedicarle su columna a Darwin antes de saludarlo a Ricardo, que gracias. Evidentemente dice, me mataron, y se siente muy afectado el cierre de su columna porque votó a Talvi y come tortelines. Oh. Y evidentemente se siente
malas
un momento.
¿Sabe cómo se llama su el club de las malas decisiones?
¿No? Sí. Dice, se puede comer tortelines.
Sí, claro, hay
pero no sean malos, yo como tortelines y voté a Talvi. Dice, bueno, ahora Ricardo, te mandamos un saludo y te dedicamos esta columna.
Sí, todo bueno, mañana. Está pasando una semana terrible, la verdad. Ojo, no termines colgado del piolín.
Chao, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.